Les damos la bienvenida a Mucho Más Que Live, un podcast sobre géneros, diversidad y salud.
Dice Wikipedia que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes para transmitir o recibir información u opiniones distintas. Todos los seres vivos nos comunicamos de diferentes maneras. Desde las bacterias hasta las personas, contamos con estrategias de intercambio que son esenciales para la supervivencia.
Dentro del arco de posibilidades con las que cuenta nuestra especie está el lenguaje humano. La capacidad de comunicarse por medio de signos lingüísticos, sonidos y letras, pero también gestos en el caso de la lengua de señas.
El lenguaje está vivo, aunque no en el sentido tradicional de la palabra. Está vivo porque es una construcción que hacemos las personas a lo largo del tiempo. Eso hace que, como todo organismo, no sea siempre igual.
De los sollozos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando.
Lo que escuchamos es un fragmento del Cantar del Mio Cid, la primera obra poética extensa de la literatura española que se cree que fue escrita alrededor del año 1200. Es decir, que está dicho en nuestro idioma, pero
¿entendieron algo de lo que se dijo?
Es posible que no, porque entre ese español y el nuestro pasaron 800 años.
Pará. ¿Este no era un podcast sobre salud, géneros y diversidad?
Sí, pero antes de hablar de salud, tenemos que entender que los lenguajes no responden a formas naturales. Se originan en lo social, lo cultural y, por lo tanto, deben su uso al contexto histórico en el que tienen lugar. Mara Glossman es lingüista, investigadora del CONICET y profesora de lingüística de la Universidad Nacional de Burlingham. Le preguntamos, ¿por qué cambia el lenguaje a lo largo de los años?
¿Las lenguas cambian? Sí. Las lenguas cambian, se transforman, en algunos casos hay transformaciones internas de los sistemas lingüísticos y en otros casos también hay intervenciones políticas sobre las lenguas. Esto no es novedoso, intervenciones vinculadas con decisiones, regulaciones sobre las formas lingüísticas, sobre las formas del decir, que conviene decir que no, ciertas restricciones institucionales vinculadas con el lenguaje o la promoción, es decir, la preferencia por ciertas lenguas o por sobre otras. Nada, desde la antigüedad ya hay un montón de manifestaciones en ese sentido y a lo largo de toda la historia. ¿Qué lengua se enseña? ¿Qué variedad lingüística se enseña en la escuela? ¿Qué lengua se pasan en la radio? Si ahí se pasa música en inglés o no. Piensen que las Malvinas, durante la Guerra de Malvinas, se reguló eso también. Y bueno, en Argentina durante varias décadas se reguló, por ejemplo, el uso del lunfardo.
O sea, el lenguaje también marca una mirada desde el poder.
Es curioso que existe hoy mucha oposición al uso de presidenta, pero nadie parece oponerse al uso de sirvienta.
¿Lo notaron? Históricamente, la lengua española otorgó al masculino la cualidad de representar la medida universal y generalizable de toda la humanidad. La categoría hombre, con mayúscula, H mayúscula, ubica a lo femenino como inferior y subordinado, e invisibiliza la existencia de otros géneros más allá del binomio masculino-femenino.
Hagamos el ejercicio de cerrar los ojos e imaginar quién es la voz de la lengua española.
Yo me imagino un varón adulto, blanco, cis, heterosexual, que accedió a la educación formal, que no es ni gordo ni flaco, tampoco es muy bajo y, por supuesto, no tiene ninguna discapacidad. El uso del lenguaje está atravesado, además, por cuestiones regionales. En América Latina no hablamos el mismo castellano en todos los países. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos voceo, o sea, hablamos de voz y no de tú. Aunque algunas provincias tienen un mix de vos y tú. ¿Sabías? Esas características específicas hacen a la riqueza local del lenguaje, pero están en constante disputa con ese tal lenguaje oficial. Una disputa que es por la soberanía lingüística.
En Argentina, toda la discusión de la soberanía lingüística respecto a España es una discusión que acompaña el proceso de emancipación política, pero desde 1830 y pico, y en adelante, y retorna de manera persistente. Y en muchas otras situaciones o contextos políticos e históricos, no solo de Argentina, sino mundiales, se ha expresado un punto de vista político en torno a problemas de la lengua, problemas del lenguaje, qué lenguas no se pueden hablar, qué formas lingüísticas no se pueden usar, etc. Esa parte de las discusiones actuales sobre el lenguaje inclusivo, que toca también por qué la RAE tiene que estar interviniendo, o por qué importa, ¿no?, en nuestra sociedad las resoluciones o expresiones o determinaciones de una institución como la Real Academia Española en cuanto al pronombre ella, por ejemplo, o a la gramática, o a las formas no binarias, etcétera, la gramática normativa, ¿no?
Hoy, ahora, año 2023, la E parece la opción más viable para generar el giro lingüístico que incorpore a todes.
Varones, mujeres y el colectivo LGBTI+.
Si bien no está libre de tensiones, disputas y problemas. Por ejemplo, ¿cuál es el inclusivo de campeones del mundo?
La pregunta es,
¿podemos ser inclusivas sin usar la X, la arroba, la E o ningún otro fonema?
Re sí.
Empecemos por aclarar que usar el lenguaje no sexista no nos vuelve feministas de la noche a la mañana.
Podemos seguir siendo machistas y hablar con la E.
Existen maneras de ser inclusivas sin usar recursos lingüísticos que por ahí nos resultan difíciles o no nos salen.
Disclaimer.
No hay manera correcta de usar el lenguaje no sexista, como no hay manera correcta de usar el lenguaje en general. Lo importante es que se entienda en el contexto y lugar de uso. En lugar de decir los pacientes, podemos decir
las personas usuarias del sistema de salud.
Si necesitamos decir el médico atiende de 10 a 13 horas, podemos decir
el horario de atención es de 10 a 13 horas.
Nuestro idioma es rico en posibilidades y opciones, y eso nos permite jugar con las estructuras, ejercitar la creatividad, incluso sin cambiar las letras de las palabras.
¿Y en salud?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Como ya hablamos en otros episodios, el acceso y la permanencia de las personas trans, travestis, no binarias al sistema de salud depende de muchos factores, como el trato digno consagrado en la ley 26.743
de identidad de género.
El lenguaje es uno de esos factores. Preguntar a las personas cómo quieren que las llamemos, más allá de lo que diga el DNI, o en una sala de espera llamar solo por el apellido, ofrecer en las herramientas de registro más opciones que las binarias varón-mujer, preguntar con qué pronombres se identifican,
él, ella, ella,
son algunas de las cosas que podemos hacer desde los equipos para mejorar la salud de la población trans, travesti y no binaria y hacerles saber que se les incluye, que no se les deja fuera,
que se les respeta,
ni más ni menos, su derecho a la identidad. Mucho más que la E. Es un podcast del Ministerio de Salud de la Nación.